Los protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Y les tenemos un programa especial, un programa que tiene que ver con el deporte colombiano, que está pasando por un buen momento, y hay que reconocerlo, hay que decirlo. Ahí están Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que han llegado a la final de los dobles en el torneo de Wimbledon, posiblemente el torneo más clásico del mundo en el tenis. Los ciclistas colombianos, por otro lado, lo han hecho bien en el Tour de Francia. Y en el patinaje, en los últimos campeonatos de Barcelona, hemos vuelto a conseguir medallas muy importantes. Y por eso hemos invitado a tres de los mejores periodistas deportivos de este país. Tenemos en línea, en primer lugar, a don Antonio Casale. Don Antonio, gracias por estar aquí.
Hola, Gorri, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer.
También está con nosotros Carolina Castellanos, nuestra compañera de deportes de RCN Radio. Carolina, gracias por estar en Voces RCN.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues feliz de estar acá y de poder hablar del deporte de nuestro país.
Y nuestro otro invitado es José Fernando Neira, nuestro compañero también de los programas en la mañana, el que dirige Yolanda Ruiz. Profesor Neira, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Así es, aquí estamos para hablar de lo que nos apasiona, el deporte, con mucho gusto.
Bueno, y podemos siempre estar aquí en este programa nuestro compañero Alejandro Villegas, quien ha estado desde el comienzo de este espacio. Bueno, el primer asunto, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, dos tenistas colombianos que llegan a la final de Wimbledon, como decía, el torneo más clásico, el torneo legendario, por antonomasia, pero pues llegar a la final, aunque sean dobles, eso requiere mucho esfuerzo y requiere muchísima calidad. ¿Qué es lo que está pasando con el tenis? ¿Por qué llegamos ahí? ¿Será que nos habíamos olvidado de Farah y Cabal en los últimos meses y nos han dado una gran sorpresa? ¿Qué lectura le dan a esto? Antonio Casale.
Yo creo que primero que todo esto es, este es otro de los resultados que vienen presentando en el tenis, un deporte que es de élite, un deporte en el cual las grandes potencias invierten mucho dinero como política de Estado, es de los deportes más importantes utilizado para demostraciones de poder. Por eso en Estados Unidos le meten tanto dinero y ya mucho tiempo sin campeones, por eso en Europa le meten tanto dinero. Y en Colombia se hizo un caso que es un caso sui generis, aquí hay un caso mixto de apoyo privado y estatal, digamos que como todos bien sabemos el presupuesto para el deporte es bien reducido, la Federación de Tenis tiene un presupuesto dentro de eso que es reducido, pero la posición a través de Colsanitas ha sido vital, es una empresa que ha estado sistemáticamente apoyando al tenis colombiano hace 25 años, y hemos tenido grandes resultados como las semifinales de Fabiola Zuluaga en aquel abierto de Australia en 2004, llegó al número 16 del mundo en sencillo femenino, aquel subcampeonato de Santiago Giraldo puede ser en el ATP 500 de Barcelona en 2011, y hemos tenido a los tenistas dentro de estos 50 como Alejandro Falla o Santiago Giraldo, pero esto de Cabal y Pará además tiene una dosis grandísima de decisión de ellos, y fue la decisión de los dos de empezar a hacer un equipo que hay muy pocos con una vigencia como la de Cabal y Farah, llevan muchos años compitiendo juntos, creo que únicamente lo superan los Bryan en tiempo compitiendo juntos a Cabal y Farah, y decidirse ir por el dobles una vez que encontraron, debido a lesiones, debido a que el ranking no les daba, debido a que no arrancaban en sencillos, a enfocarse únicamente en el dobles. Es una decisión difícil de tomar, pero una decisión totalmente válida, porque al fin y al cabo sigue siendo el dobles parte de la élite del tenis. Y el doble se entrega, por ejemplo, medalla olímpica. Si no fuera por el doble, Roger Federer no tendría medalla de oro olímpica, la ganó en Atenas junto a Stan Wawrinka. De manera que esto tiene es el resultado de la inversión pública, la inversión privada, pero también de la decisión de los tenistas a la hora de tomar el rumbo por el doble. Que si nos habíamos olvidado en los últimos meses, hombre, yo creo que es relativo. Yo creo que el tenis es uno de esos deportes donde arranca el lunes y puede estar perdiendo el martes, el miércoles, jueves, el viernes o sábado, al domingo nada más llegan dos, en el caso del dobles dos parejas, hay torneos de mayor importancia que otros, es un deporte al cual es fácil perderle el hilo, pero creo que este año particularmente han estado prendidos los dos casi que todos los fines de semana, no en vano son la pareja número uno en lo que va corrido del año del mundo, y si ganan mañana van a ser la pareja número uno en el ranking, que este será otro logro adicional en caso de lograr Wimbledon, ¿no?
Oiga, pero Casale, prácticamente todos somos ignotos en el tema del tenis. Yo quisiera preguntarles para que nos pongan como en contexto de lo que significa este torneo, porque de qué se diferencia del Roland Garros o de los torneos que se hacen en París o en Australia, para poder dimensionar de lo que estamos hablando.
Mire, Wimbledon es donde comenzó todo. Es la génesis del tenis, es la catedral del tenis. El tenis, como tantos otros deportes, fue inventado por los ingleses. Se dice en alguna de las teorías que fue allí mismo, en el Old England Club, donde se inventó el tenis. De manera que es tan importante que se respeta su superficie, que es césped, una superficie muy poco utilizada en el mundo, y se respeta en el circuito tanto de hombres como de mujeres, como el torneo más relevante, más importante, más emblemático, más simbólico, inclusive de los cuatro Grand Slams. La temporada de césped es muy cortica hoy en día. Es una temporada de un mes, depende en gran medida de usted cómo se pueda adaptar a esta superficie para tener buenos resultados, pero particularmente este año ha estado, según los tenistas que están compitiendo allí, lenta. Es una superficie normalmente rápida. Al ser lenta favorece a los tenistas que normalmente tienen buen performance en polvo de ladrillo, que es el caso de los colombianos, que es el caso de Rafael Nadal, que logró unas semifinales, que no es habitual en él, pese a que el año pasado ya lo había logrado, y se adaptaron bien, y ahí están. Este es el Tour de Francia del tenis, para que lo tengamos más claro.
Claro, hay una cosa además, Casale, es que el Wimbledon empezó a jugarse, y ahí si la memoria no me falla, en 1877, haciendo cuentas aquí son más de 140 años, creo que 142 años. Luego el Abierto francés, lo que se llama el Roland Garros, sí lo empezaron a jugar después del año 1880, en esa década de 1880 a 1890, de modo que ahí Alejandro, como dice Casale, uh-huh, empezó todo. Carolina Castellanos, cuando usted vio que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah habían pasado a esa final de mañana, ¿qué pensó? ¿Qué concluyó?
Bueno, no, Juan Carlos, fue impresionante además porque fue un partido bastante complicado, un partido, digamos que en el trámite les dio mucho, mucho que ver a los colombianos del esfuerzo físico, de estar concentrados mentalmente, y creo que conseguir esta clasificación a una final, a la segunda además final de Grand Slam, recuerden ustedes que ya jugó la final de Australia, pues es muy importante, y lo que decía Casale en cuanto al proceso que han desarrollado. Es que, mire, en este 2019 ya llevan 33 victorias, en este año es la novena victoria seguida en hierba. Esta era una superficie en la cual no eran expertos los colombianos. Los colombianos les ha ido mucho mejor en polvo de ladrillo y lo han, digamos que, revelado en diferentes títulos y en ser protagonistas además en el ATP, por ejemplo, el de Barcelona, en donde ya tienen dos títulos, en el Master 1000 de Barcelona, donde tienen en el de Roma también. Entonces, digamos que ha sido un proceso y ver en un título, en una clasificación, pues los frutos de todo lo que el trabajo que han logrado, además de la paciencia que han tenido, porque es que Robert Farah en los últimos años tuvo, digamos que, algunas molestias físicas, unas lesiones, y a Juan Sebastián Cabal le tocó jugar el dobles con otra pareja, le tocó buscar con quién poder jugar. Pero después de que se recupera Robert Farah, volver otra vez a recomponer y a volver a unirse, a no alejarse, sino a tener esa paciencia para estar juntos otra vez y volver a encaminar ese proceso deportivo, pues creo que se están viendo los frutos de ello. Es muy importante que hayan tenido esa paciencia y esa confianza para mantenerse juntos después de todo lo que tuvieron que pasar, y además en este 2019 pues lograr todo lo que han hecho. Es una sorpresa para muchos y para todos. Para mí fue una sorpresa, por ejemplo, el resultado en el torneo de Eastbourne, que también es de hierba, pero es que la superficie no era favorable para ellos, pero el trabajo que han hecho durante todos estos años, pues ya están, digamos que, recogiendo un poco de esos frutos, así que muy emocionante poder ver a los colombianos en una final de Grand Slam. Y además, pues además se convierte en la primera pareja netamente sudamericana en estar en la final de dobles de Wimbledon. O sea, siguen haciendo historia por donde le miremos, están haciendo historia los colombianos.
José Fernando Neira, ¿y usted qué pensó?
Pues hombre, a mí me da mucha alegría, mi estimado Juan Carlos, y lo digo porque quizás hace parte de esos deportes que llevo en el corazón. Lo practiqué, pero obviamente de manera recreativa, y uno sabe lo que es disputar un torneo de estos, me refiero en cuanto a la forma en que se disputan, en cuanto a lo que significa este deporte. Es un deporte en el que, si usted se da cuenta, los primeros 20 o 30 del escalafón mundial juegan de manera similar, casi que igual, pero que se maneja la parte mental, y la parte mental es fundamental. Ya podrá entonces usted imaginarse cómo es en dobles, donde son dos cabezas las que tienen que estar trabajando de manera unida, de una forma que tenga que dar las mismas órdenes, un rendimiento que tiene que ser siempre al 100%. Me dio mucha alegría porque les conozco el proceso, porque sé lo que han trabajado, porque es el premio al esfuerzo no solamente de ellos. Decía Antonio ahorita que Colsanitas entró a apoyar, y es muy importante el apoyo de la empresa privada, pero la primera empresa privada que creyó en ellos se llaman papá y mamá.
y esos dos fueron los encargados de que ellos hoy estén donde estén. Esta mañana hablamos con Patrick Farah, el padre de Robert, que de hecho entrena aquí en el Centro de Alto Rendimiento, en la capital de la República, es entrenador de la federación, y hombre, recordaba todo lo que significa y significó empezar en el mundo del tenis, que es una pasión, que es una goma muchas veces de los papás, que después pasa a los hijos. Entonces todo ese esfuerzo, desde pequeños, empezar a trabajar en el tenis, empezar a entender que de pronto ya la fiesta, la vida juvenil es disminuida, el estudio también de pronto cambia, llevó a que hoy tengan buenos resultados, y esos resultados hacen que hoy tengamos todos alegría. Pero detrás de todo eso, Juan Carlos, hay una gran cantidad de esfuerzo, y me alegro mucho, porque de hecho los que estamos empezando a vivir ese mundo del tenis desde el otro lado, desde los patrocinadores papás, nos damos cuenta de ese gran esfuerzo que se ve recompensado y que no es fácil de ir siguiendo paso a paso. Ellos lo han logrado y me dio mucha alegría. Ahora, ¿merecido? Sí, muy merecido. Muy merecido porque lo hacen bien, porque no solamente lo hacen a punta de corazón, sino también lo hacen a punta de estrategia, de trabajo. El tenista, cuando la gente revisa y demás en cuanto a premios y dice qué cantidad de dinero que se está sumando, pero hay que entender una cosa, y lo decía hace poco en la revista Forbes, lo decía John Isner, decía, miren, ustedes dicen que nosotros ganamos, pero es que nosotros ganamos, o tenemos que mantener una empresa. Ellos son los jefes de la empresa, son los gerentes, y tienen que mantener tienen que darle trabajo a alguien que necesitan ellos, fisioterapeuta, quiropráctico, entrenador, preparador físico, tienen que rentar donde tienen que ir a vivir para cada torneo, independientemente de cuánto duren. Entonces, es una vida compleja, difícil, dura, pero que a la larga termina dando también muy buenos resultados. Para mí, para resumir su pregunta, y que es más dar lo emocional, le digo, me da mucha alegría, y así no gane, me dará mucha alegría porque son premios que ellos van teniendo y que se tienen por derecha por el esfuerzo que han invertido en todo este año y toda la vida tenística. Ahora bien, si lo ganan, sería un hombre feliz, entendiendo que sé lo complejo que es este deporte, sé lo complicado que es jugarlo. De hecho, en este momento, y escuchen al fondo pelotazos, estoy observando a uno de mis hijos jugando y uno termina apretando.
Aprieta. Oiga, y esa formación, José, ¿dónde se hace? Es como ocurre con muchos deportistas que deben salir al exterior a hacer allí pretemporadas, ¿o eso pueden hacerlo aquí en el Salitre?
No, es un tema complejo, es un tema que requiere de un apoyo muy fuerte, por eso se avala y se apoya lo de la empresa privada, porque se necesita. La formación empieza siempre de pronto en un club privado o en las canchas de la Federación Colombiana de Tenis o en algunas ligas, pero después pasa que todo toca perfeccionarlo, y hay que perfeccionarlo a través de entrenamiento individual, y posteriormente a eso hay que inscribir a torneos, y hay que jugar torneos, y si va bien hay que viajar a algunas ciudades para sumar algunos puntos, como hacen ellos los profesionales. Tienen que ir a diferentes torneos para sumar puntos que les permitan ir ascendiendo en clasificación. Cuando se suman esos puntos que les permite ascender en la clasificación del ranking, y si van subiendo, este ascenso les permite jugar otro tipo de torneos que dan más dinero y dan más puntos, que a su vez van permitiendo un mejor lugar en el escalafón. Lo mismo sucede con los jóvenes. No es fácil en un país como el nuestro que se va a apostar por el tenis. Se cree, pero muy de ladito, y es la crítica que tiene todo tenista, pero es que es un poco complejo apostar a algo tan incierto, es difícil. Entonces ahí es donde digo que aparecen papá y mamá. Papá y mamá son los que se encargan de, siempre creemos y siempre estamos ahí, pues siempre se está ayudando, pero esto se necesita de un músculo financiero bastante grande, que no todo el mundo puede y que la verdad es muy complejo. Se va trabajando poco a poco y algunos terminan en un entorno muy agradable, y es el que casi todos buscan al final, y es poder irse a estudiar a Estados Unidos, otro país, a través del tenis, a través de una beca que les permita representar esa universidad y estudiar también la carrera que quieren. Hay muchos profesionales que han llegado a través del tenis de nuestro país a estudiar en otras universidades y han logrado mejorar su formación académica. Uno de ellos precisamente es este protagonista, Robert Farah. Robert Farah, que él es economista de la universidad, es la University of Southern California, la Universidad del Sur de California. Él fue tenista becado, fue número uno durante 2 años, número uno del tenis universitario en Estados Unidos, estudió economía, terminó la economía, terminó su carrera, y posterior a eso, regresó al circuito mundial, y lo buscó en individuales, duró poco más de un año, hizo la gira, no le fue tan bien como esperaba, y el destino lo llevó nuevamente a juntarse con Juan Sebastián Cabal, con quien competía a los 5 y 6 años en la Liga Vallecaucana de Tenis. Esa unión creo que también suma hoy a que ellos tengan el rendimiento que tienen, son amigos desde la cuna. Ahora, para ponderar lo de Robert Farah, que viene a soportar lo que digo, el tenis le sirvió para formar la carrera en lo académico y ahora también en lo deportivo. Es de los pocos que tiene una carrera profesional y hace parte del circuito profesional de tenis. Uno de esos es Kevin Anderson, que estudió en la Universidad de Chicago, hace parte del top ten, y otro de esos es el nuestro, Robert Farah.
Oiga, pero como nosotros siempre empezamos a pensar en grande, vamos a ver Carolina o Casale a jugando a estos jóvenes, no sé, con Federer o con Rafa Nadal o con Djokovic en una Copa Davis, por ejemplo.
Sí, mire, ya han enfrentado a Federer en dobles y le han ganado. Ya enfrentaron a Djokovic en dobles en el Abierto de Toronto del año antepasado y le ganaron.
Sí.
Lo que pasa es que es diferente sencillos que dobles, ¿no? Es casi que... No es otro deporte, pero las habilidades son definitivamente distintas. Aquí se requiere un gran saque complementado de un buen juego de volea, y eso pues eso es bien interesante. Pero no quiero dejar pasar el tema que acertadamente tocaba Neira, porque y Copa Davis tenemos en diciembre, y Colombia clasificó a este Mundial del Tenis, así que en una vez se termina jugando también contra ellos, dependiendo de qué pareja hagan en cada país. Pero no quería dejar pasar el tema que planteaba Neira, porque es bien interesante lo del apoyo, la universidad, pero también es importante tener en cuenta que el otro día Roger Federer, después de ganar el título número 102 en Halle, en Alemania, dijo, vea, yo he sido un afortunado porque si miro para atrás, creo que muy poco de esto se hubiera podido lograr si yo hubiera nacido en un país donde no era el suficiente apoyo para el deporte o el suficiente presupuesto para el tenis, que esto es casi que imposible en un país que no sea potencia. De manera que lo que vamos a ver nosotros mañana de Cabal y de Farah es las posibilidades de que esto se repita sistemáticamente y de aquí para allá siga siendo así, pues son mínimas. Hay un país donde el tenis es potencia, que es Argentina, y Argentina tiene la fortuna de tener 10 tenistas, 8 tenistas, ¿sabes? Normalmente entre los 10 primeros, pero para eso tuvo que existir primero Guillermo Vilas, después José Luis Clerc, después vino Gastón Gaudio con Coria, después vino Juan Martín del Potro, hay una ciudad dedicada al tenis que es Tandil. Es decir, ojalá todo esto se capitalice para que poco a poco tengamos nosotros también posibilidades de que esto se repita. Lo que vamos a ver mañana, las posibilidades de que se repitan frecuentemente son realmente mínimas y por eso tiene un valor inmenso. Esto es como encontrar un diamante encontrar un diamante.
Antonio, además que lo que está pasando, por ejemplo, con los dobles, pues con Juan Sebastián Cabal y con Robert Farah, pues estamos viendo el apoyo privado, el apoyo público, pero en realidad en la categoría, por ejemplo, individual masculina, pues la verdad sí hemos visto un retroceso, porque es que no logró clasificar ninguno de los tenistas, ni siquiera al cuadro clasificatorio de este torneo de Wimbledon. O sea, hemos visto un retroceso en categoría individual masculina, porque en realidad nos quedamos en que sí, viene Daniel Galán, viene Nicolás Mejía, pero en realidad lo que pasó con Santiago Giraldo, digamos que fue un momento en que él además decidió tomarse un tiempo, tomarse un respiro, dejar su carrera de lado, volvió, pero igual en esta categoría, digamos que en individual masculino sí hemos visto un retroceso, y en femenino hubo un alto, además después de Mariana Duque y ahora viene María Camila Osorio, pero es que la diferencia de edad es importante. Entonces digamos que en dobles pues lo vemos muy bien, pero falta mucho más apoyo para categorías individuales, tanto masculina como femenina, para seguir potenciando el tenis en general, porque en dobles pues lo vemos bien, pero doblistas que vienen después de Cabal y de Farah pues no los vemos.
Mire, eso es cierto, pero hay que mantener la calma. Mire, países como Chile tuvo número uno a comienzos del siglo, que es Marcelo Ríos, después estuvo Fernando González y Masú, y después de ellos pasaron 8 años sin ningún tenista entre los primeros 200, hasta que encontraron a Garín hace poco, y junto a Nicolás Jarry se metieron en los 100 primeros. En mujeres no han podido dar pie con bola. Argentina, que es potencia, no ha podido dar pie con bola después de Gabriela Sabatini, entre las 50 primeras tenistas del mundo. En Suiza, el país de Roger Federer y Stan Wawrinka, el tenista que le sigue es Jacobsen, que por ahora, hasta ahora, a los 26 años, está bordeando 250. De manera que aún existiendo ese apoyo, y en eso tiene toda la razón Carolina, después de que exista el apoyo, hay que encontrar el diamante en bruto que concatene una cantidad de situaciones que no se lesione, que se tenga la fortaleza mental para soportar los momentos difíciles. Este es un deporte de perdedores por excelencia. Arrancan 32 un cuadro el lunes, o arrancan 128 un Grand Slam, y terminan 2 jugando la final y habiendo un solo ganador. Los demás son perdedores, y en sus países normalmente, tan futbolísticos, tan de deportes de equipos, pues no se valora ese esfuerzo. Entonces empiezan a tratarlos como perdedores, como tal. Entonces encontrar cambios generacionales es muy complicado también. aparte de apoyo, se necesita tener la fortuna de encontrar a ese afortunado, a ese bendecido o a esa bendecida que junte todas esas características para que pueda haber otra generación. Normalmente en países como estos, inclusive le estoy dando el caso de Suiza, mejor dicho, para hacerlo más fácil, salvo en Francia, en Estados Unidos, que no tiene un top 10 consolidado hace bastante tiempo, pese a que John Isner ha estado por ahí merodeando, y en España es muy difícil conseguir que tengan 4 o 5 tenistas entre los 100 primeros. O sea que esto es invaluable.
Oiga, pero... Sí, José.
Yo diría lo siguiente también. Allí hay que, para reforzar también y acompañar lo que dice Antonio del tener el diamante en bruto, el apoyo es importante, pero mire, tenemos también un tema complejo y es cómo es la afición colombiana. La afición colombiana es una afición demandante, es decir, exigente en el sentido de que pide siempre ganar. Recuerdo la época de cambiándonos de deporte en el golf cuando Camilo Villegas ganaba en el Doral y a la semana siguiente queríamos que ganara el siguiente torneo y después no volvió a ganar. Entonces, ¿cómo le va de mal a Camilo Villegas? Hombre, aquí tenemos que entender, y parto de lo que dijo Antonio, esto es único. O sea, no sé si se vuelva a repetir. Sí, han tenido, han estado cerca, estuvieron en Australia en final, en el Gran Slam de, en el primer abierto australiano, el primero del año, en Roland Garros en semifinales, pero esto no va a ser para toda la vida. Entonces tenemos que disfrutarlo más allá de destrozarlo, porque si mañana no se gana, entonces la frase es, pero es que jugaron mal, ¿no? Entonces creo que yo siempre he dicho que nuestro país no tiene una cultura deportiva, tiene una cultura triunfalista, que es diferente. Y nosotros estamos unidos siempre al que gana, pero hundiendo siempre al que pierde. Entonces, desde que nosotros empecemos a mejorar, si nosotros empezamos a mejorar como país también, el entender un poco lo que es el deporte como tal, disfrutarlo, gozarlo, vivirlo, apoyarlo y no sufrirlo tanto, porque por eso nos vamos a los extremos, creo que también desde ahí se puede ayudar. Creo que el país necesita un poco más eso y entender los otros deportes, desde los propios medios, porque muchos tampoco conocen otros deportes o no conocemos otros deportes, y creo que nos toca aprender un poco a culturizar un poco más a la gente y nosotros mismos de entender otros deportes como el tenis, que no pasa necesariamente para calificarlo desde el resultado, sino desde los procesos.
Oiga, aquí el tema de la edad pesa, Carolina, por ejemplo, porque veo que ellos tienen 32, 33 años, ¿hasta qué edad podrían tener todo ese potencial? Más o menos.
No, yo creo que todavía hay tiempo, además, porque es que todavía, porque es que además mira Roger Federer.
Claro, pero tengo entendido que en el fútbol ya con 33 años
pero
ya
es que, en el dobles, mi estimado Alejo, hubo un canadiense, Daniel Néstor, que estuvo hasta más o menos los 42 años,
sí.
Creo que
sigue
vigente. Entonces, tiene más tiempo, pero mire, desgaste, es duro, pero se para más en dobles, pero en sencillo sí es complejo.
Pero mire que ese es un tema buenísimo, Alejandro. El mejor jugador de la Copa América de fútbol tiene 36 años. Le dieron el trofeo, Dani Alves. Roger Federer tiene 38 años. Es cierto que en dobles se permite jugar hasta más tiempo. De hecho, a Juan Sebastián Cabal le prohibieron jugar al tenis en un momento dado y lo que decidió fue dedicarse a jugar dobles, no porque el doble lo puedan jugar lesionados, que ya habrá alguno listo para tuitear eso. No, porque de todas maneras tiene un nivel de exigencia de choque en las articulaciones bien bravo. Simplemente el desafío con terquedad el dictamen de los médicos. Pero la medicina deportiva ha avanzado tanto que los jugadores veteranos en la mayoría de deportes, claro, incluido el fútbol, si se cuidan pueden llegar hasta mayor 35, 36, 37, 38 años. Fíjese, Daniel, es lo que le digo, tiene 36 años. Ahora bien, ojo con esto, porque esto está generando otro problema, y es que las jóvenes promesas no terminan de posicionarse como los relevos generacionales. En el tenis sucede, y estamos viendo que no hay una siguiente generación en sencillos, por ejemplo, que por ahora sea capaz de ponerle la vara alta a Federer, a Djokovic y a Nadal. Lo mismo sucede en el fútbol de la Copa América, sí, esto fue de Dani Alves, y el siguiente es Everton, que tiene 24 años, o sea que no es exclusivo del tenis. Pero sí, Daniel Néstor jugó hasta los 42 años, los Bryan ya tienen 38, 39 años, así que todavía les quedan en condiciones normales, sin lesiones de por medio, unos 7 u 8 años de carrera.
Bueno, se nos acabó el tiempo de este primer bloque, vamos enseguida al segundo, pero tengo que despedir aquí, además darles las gracias a Antonio Casale, así profesor Casale, que muy amable por haber estado aquí con nosotros, y gracias también a José Fernando Neira. Gracias, profesor Neira, por haber estado en Voces RCN.
No,
enseguida continuamos con Carolina Castellanos y con otros compañeros nuestros de RCN hablando del deporte colombiano. Ya volvemos.
Ya regresamos.